El Enfoque, en Onda Madrid.
Saludo enseguida a José Marcos, a Carlos Cuesta y a Marta Gómez Montero. Ahora, como les decía hace un instante, a quien saludo es a José Luis Martínez Almeida, candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Señor Martínez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Le digo lo que le decía ayer a Pepe Hernández, que me gustaría haber evitado el teléfono y tenerle aquí cara a cara, que siempre uno habla de forma distinta, porque nos vemos las miradas, básicamente, ¿eh? Sí. Entre usted, Felipe Serrano, que me acompaña, y yo. Pero imagino que la agenda es larga y complicada, ¿no?
La agenda larga es complicada, y además Felipe me conoce hasta el último mis gestos, o sea que por teléfono también vas a ver exactamente mis reacciones.
Estoy convencido. ¿Está valiendo la pena, candidato?
Pues mire, si lo analizamos solo en términos de experiencia personal o profesional, le tengo que decir que es una experiencia apasionante en mi vida. Creo que pocas oportunidades voy a tener como esta y, por tanto, es agotador, pues muy agotador, pero lo estoy disfrutando desde el punto de vista personal enormemente.
¿Tiene alguna duda de que va a ser alcalde?
Ninguna, sinceramente lo digo. Creo que los resultados del 28 de abril son la mejor encuesta. Creo que quedó claro la diferencia entre el centro-derecha y la izquierda en la Ciudad de Madrid, que desde luego que de centro-derecha lo lideraba el Partido Popular, y creo que hemos hecho una buena campaña, no tanto por mérito mío, sino más del equipo de campaña, más del partido, pero creo que estamos sabiendo llegar a la gente y transmitir nuestro proyecto.
¿Y qué le dice la gente?
La gente está ilusionada fundamentalmente con que haya un cambio. La gente está cansada de estos 4 años que consideran perdidos para la Ciudad de Madrid, ¿no? Unos 4 años en los cuales la ciudad ha venido a peor y, por tanto, están deseando que se produzca ese cambio y se están identificando con el programa y el proyecto del Partido Popular. Yo creo que están valorando, sinceramente se lo digo, que han sido 4 años difíciles para nosotros en la oposición, porque no han sido nada fáciles, y todos sabemos a lo que me refiero, pero que al mismo tiempo nunca hemos dejado de dar la cara por todos aquellos, no solo por los que nos votaron, sino por todos los madrileños, y yo creo que eso les está llegando.
Bueno, le está llegando porque además usted no para de visitar los barrios, las asociaciones, los sitios, los lugares, ahí donde puede colocar una cuña, allí que lo hace. Y además es la obligación de un candidato en estos tiempos.
Sin duda
ninguna. Quería preguntarle por lo más reciente. Decían los clásicos en la radio que lo último es lo primero. Su ausencia en la reunión de esta mañana con Manuela Carmena y el resto de partidos para convocar un pleno extraordinario de cara a la aprobación de la Operación Chamartín, que se queda ya para después de las elecciones. Eso ha dicho la alcaldesa, que se compromete a hacerlo y a colocar en el orden del día este punto. Me imagino que se compromete si es alcaldesa, claro, si no...
Claro. ¿Eh?
¿Qué ha pasado aquí?
Pues muy sencillo. Cuando yo ayer recibo una carta de Manuela Carmena convocándome a una reunión de café para tratar si se convocaba o no un pleno extraordinario, y recuerdo que se han convocado más de 30 plenos extraordinarios en esta legislatura y ninguno se ha consensuado con la oposición porque es una competencia exclusiva de la alcaldesa, yo le envié una comunicación, le dije, yo estoy de acuerdo si se convoca formalmente la Junta de Portavoces y se levanta acta de todo lo que se trata en esa reunión. A mí me parece un ejercicio de transparencia. Cuando recibo la notificación de que no es así, y esta mañana además nos dicen que se va a hacer un muro con prensa, que va a tomar imágenes de los que allí nos reunimos, he llegado a la conclusión de que yo no le voy a servir de coartada a Manuela Carmena. Manuela Carmena buscaba desesperadamente una excusa y una coartada en el resto de grupos municipales para no cumplir con el compromiso que ella asumió, que es que lo ha asumido reiteradas ocasiones, incluso en campaña electoral, de llevar este tema a un pleno extraordinario. Por tanto, yo no le iba a dar esa coartada y siento que el último flaco servicio que le ha hecho el Grupo Municipal Socialista a la Ciudad de Madrid haya sido precisamente darle esa excusa a Manuela Carmena para que, eludiendo su responsabilidad, no culmine la aprobación de Madrid Nuevo Norte.
Pero usted habla de intereses electorales, de la división de su propio grupo, es decir, que son cosas como muy sustanciales, ¿no? En este momento, que estamos a 4 días de las elecciones.
Sin lugar a dudas, si a 4 días de las elecciones se tiene que celebrar ese pleno extraordinario y se constata lo que muchos sabemos, que la izquierda es la casa de los ríos en Madrid, que no se entienden ni Manuela Carmena con el Grupo Socialista, ni el Grupo Socialista con Podemos, ni Podemos con Manuela Carmena, es decir, todos aquellos que tendrían que pactar, obviamente los votantes madrileños tomarían buena nota de que no le pueden entregar el Palacio de los Cibeles a la casa de los ríos. Y por tanto sacrifica una operación que iba a crear 120.000 empleos en una primera fase por evitar esa imagen de casa de los ríos.
Pues habrá que explicarlo muy bien a los ciudadanos de Madrid, ¿verdad? Porque son muchos puestos de trabajo en el aire.
Sí, sin lugar a dudas, y desde luego Manuela Carmena lo que no puede decir ahora es que esto es culpa del PP. pero por una sencilla razón. La Comunidad de Madrid le envían un informe, un expediente de 50.000 folios, y le dicen, en un informe que tiene para hacer en 6 meses, lo hace en 2. Es decir, rebaja esos 6 meses a 2 meses, y todavía va a ser la culpa del Partido Popular. No, perdone, es la culpa del Ayuntamiento de Madrid, que teniendo todos los informes podría convocar ese pleno extraordinario, pero sabe que hay que evitar esa imagen de Casa de los Ríos antes de las elecciones.
Apelamos ahora a su condición, señor Almeida, buenas noches, de experto jurídico. Dice el PSOE que si se aprobase Madrid Nuevo Norte, en este momento se pondría en juego la seguridad jurídica y el plan acabaría en los tribunales. ¿Esto es así?
Hombre, yo creo que todos somos conscientes de que muchos planes urbanísticos aprobados en el Pleno han acabado en los tribunales, habiéndose aprobado a principio de legislatura, a mitad de legislatura o a final de legislatura. Estamos en un Estado de Derecho y, por tanto, es lógico que quien se sienta perjudicado pueda recurrir, como podría pasar en este caso. Pero a mí todavía no me han dicho cuál es el problema de seguridad jurídica en un expediente que está dictaminado por los servicios técnicos del Ayuntamiento, que elevan a la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid da el visto bueno ambiental y que, por tanto, no le falta ningún trámite para ser llevado a pleno extraordinario. No es un problema de seguridad jurídica, permítame, es un problema de inseguridad electoral, más bien, lo que tiene la izquierda.
Vamos a ir a sus promesas, vamos a ir a su compromiso con los madrileños, si te parece, Felipe. Por ejemplo, señor Martínez Almeida, explíquenos en qué consiste el SAMUR para mayores, una de sus propuestas que ha presentado hoy, creo.
Siempre he dicho que yo estoy muy orgulloso de la labor que ha hecho el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, tanto José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón como Ana Botella, ¿no? Y José María Álvarez del Manzano creó el SAMUR, Alberto Ruiz Gallardón lo extendió al SAMUR social, y nosotros sabemos que uno de los problemas principales que tiene la ciudad de Madrid, desgraciadamente, es la soledad no deseada. Para que se hagan una idea, los oyentes, hay más de 166.000 personas mayores de 65 años en situación de soledad no deseada. De esos, 77.000 tienen más de 80 años. Por tanto, nosotros con el SAMUR social lo que queremos es establecer un SAMUR social, perdón, el SAMUR de mayores, es establecer un mecanismo de detección, prevención y, en la medida de lo posible, que evite esas situaciones de soledad no deseada, fundamentalmente dirigido a los mayores de 80 años a través de 10 unidades, a través de los servicios sociales de la Junta de Distrito, que nos alerte en cualquier momento de esa situación de soledad, que podamos en la medida de lo posible evitarla y, sobre todo, que en aquellos casos en que haya peligro para la integridad física de las personas podamos adoptar inmediatamente todas las medidas para salvaguardar esa integridad.
Durante años, como bien sabe, señor Almeida, una de las señas de identidad del Partido Popular en el ámbito municipal han sido las grandes obras y también en la Comunidad de Madrid. Sí. Salvo que nos sorprenda de aquí al viernes, que con usted nunca se sabe, esta vez la gran infraestructura comprometida es el soterramiento de la A5 en el Paseo de Extremadura.
Bueno, creo que es la gran infraestructura comprometida, pero también he anunciado que nosotros abordaremos la remodelación del eje del Nudo Norte y del Nudo de Manoteras para resolver todo el problema de movilidad del arco norte de la capital y, por tanto, actuaremos tanto en el norte como en este caso en el sureste a la salida del Paseo de Extremadura. Pero yo creo que es una obra muy emblemática, la A5, fundamentalmente porque supone la continuación del soterramiento de la M30, de lo que es la creación de M-Río y, por tanto, la continuación de las políticas del Partido Popular. Recordemos que en el año 2003 la izquierda para la M30 tenía su programa electoral lo mismo que ha hecho en 2019 con la A5, que es la colocación de semáforos. Digo yo que la izquierda alguna vez tendrá que asumir que también se puede equivocar y rectificar. Creo que es mejor M-Río que semáforos.
Hablemos de vivienda, que me parece que en este momento es algo crucial y especialmente estoy convencido, candidato Martínez Almeida, que los jóvenes que nos escuchan ahora mismo están afinando el oído. ¿Cómo esperan ustedes, cómo espera usted, si es alcalde, enfrentarse a la subida de los precios, tanto de alquileres como de los precios de venta? ¿Y qué hacemos con los pisos turísticos? Que esta es otra y no pequeña.
En primer lugar, no estrangular la oferta, que es lo que ha sucedido en los últimos 4 años, donde al final la demanda aumenta porque ha habido una recuperación de la crisis económica, pero no aumenta la oferta, se produce un alza de los precios. Nosotros ese alza lo pretendemos combatir con el desbloqueo de los desarrollos del sureste, que nos parece fundamental, porque realmente es la única gran bolsa de suelo nuevo para vivienda con algún tipo de régimen de protección. Hay prácticamente 50.000 viviendas. En segundo lugar, nosotros ya lo hemos dicho, vamos a poner a disposición de cooperativas y promoción privada prácticamente todos los terrenos del Ayuntamiento de Madrid, Madrid, salvo aquellos que sean imprescindibles para la vivienda social que nos corresponde ejecutar, para que se pueda iniciar inmediatamente y promover la construcción de 15.000 viviendas, eso sí, en régimen de alquiler y precio tasado para los jóvenes y las familias en la ciudad de Madrid. Y también hemos planteado ese cheque vivienda para que 10.000 jóvenes de la ciudad de Madrid se puedan beneficiar con una partida de 20 millones de euros en una ayuda de unos 150 euros, calculamos de media, para que se puedan independizar y pagar o ayudarles a pagar el alquiler en la ciudad de Madrid. Yo creo que son políticas realistas, políticas sensatas, políticas razonables que aumentan la oferta cuando aumenta la demanda. Y respecto a la vivienda de uso turístico, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, no nos gusta la regulación del ayuntamiento, sencillamente porque no es una regulación, sino una prohibición, y establece requisitos que a nuestro juicio es arbitrario. En lo que sí coincidimos en que las viviendas de uso turístico tienen un uso terciario desde el punto urbanista urbanístico, porque fundamentalmente ya no es una economía colaborativa. Yo creo que ya nadie piensa que esto es que yo le cedo una cosa en mi casa a una persona para ir a su casa y viceversa, sino que ya estamos ante una actividad de carácter lucrativo y, por tanto, yo creo que hay que acomodar ese uso terciario en el plan general a las viviendas de uso turístico.
Las cámaras que están vigilando Madrid Central funcionan, según el Ayuntamiento, las 24 horas del día. Hemos leído hoy en El Mundo que durante la segunda quincena de marzo solo se interpusieron sanciones entre las 12 de la noche y las 2 de la tarde. No sé si ha notado usted o sus técnicos o sus asesores tienen datos de que hay una bajada de la presión sancionadora, dado que estamos en la época electoral en la que estamos.
Tengo que reconocer que todavía no conozco ningún madrileño, ninguno que haya recibido una sanción. A lo mejor me estoy equivocando, pero yo todavía no he visto un madrileño, y mira qué infracciones se han puesto, que haya recibido una sanción. Todos sabemos que cuando se coloca una sanción en el Ayuntamiento de Madrid o se empieza un procedimiento sancionador, no tarda más de 3 semanas, un mes, pongámoslo a lo sumo, en que nos llegue la correspondiente boletín de denuncia, ya sea por estacionamiento, ya sea por semáforo en rojo, ya sea por exceso de velocidad o ya sea por entrar en Madrid Central. Y sin embargo, todavía no hemos encontrado al madrileño que haya recibido una resolución sancionadora. Nosotros lo dijimos, que nos extrañaba mucho que llegaran antes de las elecciones, lo negaron reiteradamente, pero a las pruebas nos remitimos.
¿Y qué va a hacer con Madrid Central entonces? ¿Qué es lo que va a hacer si tiene capacidad de cambiar las cosas?
Sustituir Madrid Central por un modelo eficaz y eficiente en la lucha contra la contaminación y también en la mejora de la movilidad sostenible, que pasa necesariamente, nunca lo hemos negado, por reducir en la medida de lo posible la utilización del vehículo privado. Pero eso es necesario no que se haga en el distrito centro de Madrid, que no tiene una intensidad de tráfico que lo justifique, sino allí donde tenemos el problema. Y yo creo que todos los oyentes son conscientes de que la cuestión está en los 400.000 vehículos que todos los días entran y salen de fuera del perímetro de la M30. Ahí es donde hay que generar alternativas, ahí es donde hay que actuar. Actuar en el distrito central, que solo conlleva el 1,2% del tráfico diario de la ciudad de Madrid, lo único que ha generado es un fracaso para los comerciantes y, por cierto, la contaminación no ha bajado, sino que se ha desplazado. Dicho de otra manera, ¿por qué los ciudadanos que viven en Plaza Elíptica, en el ensanche de Vallecas o en Fuencarral el Pardo, al lado del Ramón y Cajal, tienen que respirar peor aire que los que viven en Madrid Central? Todos tenemos derecho a respirar el mismo aire. Madrid Central solo beneficia a unos pocos y perjudica a muchos.
Como el asunto de los pactos va a salir mañana en el debate municipal de Radio Televisión Madrid, para que vaya haciéndose ya la idea, en una eventual negociación con Vox, ¿cuáles serían las líneas rojas por las que no pasaría nunca el Partido Popular?
En primer lugar, yo lo que me pediría es una amplia mayoría, no una mayoría absoluta, porque eso no soy tan ingenuo, pero sí una amplia mayoría para el Partido Popular sobre el programa de centro-derecha liberal que tenemos, precisamente para que ese programa sea sobre el que se fundamente la acción del Gobierno durante los próximos 4 años. Solo desde una mayoría amplia se podrá pactar sobre un programa de centro-derecha liberal. Por tanto, reclamo esa mayoría amplia. A partir de ahí, yo lo que tengo no son líneas rojas, sino líneas azules, que son la bajada de la presión fiscal, que es la ejecución de infraestructuras, que es la recuperación del estado de conservación de la ciudad, de las aceras, de las calzadas, de la limpieza, que es en definitiva la recuperación de convivencia también en los barrios de la ciudad de Madrid, la tolerancia cero contra la ocupación o contra la venta ambulante ilegal. Yo creo que son cuestiones sobre las que no podemos negociar. A partir de ahí, desde luego, lo que no voy a negociar es fuera de nuestro ordenamiento jurídico, fuera de nuestro marco normativo, fuera de nuestro texto constitucional. Eso sí que son líneas rojas.
Hablemos de seguridad. Desde partidos como Vox, por ejemplo, están insistiendo en que Madrid se ha convertido en una capital peligrosa y que no hay suficientes agentes para cubrir ciertas zonas de la ciudad. ¿Comparte usted esta idea?
Pues mire, a mí más que la inseguridad en la ciudad de Madrid, porque yo creo que Madrid es una ciudad con unos estándares de seguridad más que aceptables. Lo que me preocupa es la degradación de la convivencia, que luego se puede traducir en problemas de seguridad, pero yo creo que deberíamos acentuar más en el ámbito de la en el ámbito fundamentalmente de todo lo que hace referencia a la convivencia que a la seguridad. Con esto quiere decir que lo que afecta a la convivencia es la ocupación ilegal, la venta ambulante ilegal, las conductas incívicas, los grafitis, las pintadas, las botellones, y sobre eso es lo que yo creo que deberíamos actuar, más que centrarnos en un tema de seguridad. Pero para eso también es imprescindible dotar de medios a aquellos que, según las ordenanzas de la son los que deben vigilar el cumplimiento de la normativa, y obviamente me refiero a la policía municipal, que no puede ir con una mano atada detrás de la espalda.
Uno de los puntos negros en la gestión de Manuela Carmena al frente de la alcaldía durante estos 4 años ha sido el de la limpieza viaria. Está condenada Madrid a ser una ciudad que no brille precisamente por su limpieza. Y luego la cuestión quizás clave de este asunto, los contratos firmados con las concesionarias son intocables. La falta de limpieza de Madrid es culpa de los contratos integrales heredados de la época de Ana Botella.
Pues yo no diría que son intocables, porque este ayuntamiento los ha modificado al alza. El problema de este ayuntamiento, para empezar, es que no ejecuta todas las partidas de limpieza. Dicho de otra manera, en el año 2015 ejecutaron más de 200 millones de euros para la limpieza de la ciudad. Y en el año 2019 han ejecutado no más de 185 millones de euros. ¿Por qué ejecutan más en el 2015 y menos en el 2019? A lo mejor el problema no está en los contratos integrales, sino en la capacidad de gestión. Y no digo yo que los contratos no sean susceptibles de mejora, pero sí digo que para abordar el problema de la limpieza, uno, no se puede negar la realidad, y Manuela Carmena insiste machaconamente en decirnos que Madrid es una ciudad limpia. Dos, lo que tienes que tener es capacidad de gestión, y eso empieza por ejecutar la totalidad del presupuesto. Eso es lo que está fallando a este equipo de gobierno. Pero vamos, que Manuela Carmena, es que siempre digo lo mismo, en junio de 2015 nos dijo, no os preocupéis que en diciembre de 2015 Madrid estaría resplandeciente. O sea, es que en junio de 2015 ya era alcaldesa, ya conocía los contratos integrales y debería tener elementos de juicio para hacer esa afirmación, pero sin embargo en mayo del 19 sigue siendo el principal problema de los madrileños. De vez en cuando algo de autocrítica, aunque les quede muy poco en el gobierno, deberían hacer.
Hablemos de sondeos, señor Martínez Almeida. Me hablan además de... quería saber qué conclusiones saca usted de las últimas encuestas, y me hablan además de que hay... que los sondeos que se hacen en algunos sitios hablan de una izquierda muy movilizada para las elecciones del próximo domingo. ¿Y ustedes cómo están?
Pues mire, aquí hay encuestas para todos los gustos y para todos los colores. La verdad, hay algunas encuestas que a mí me dan la alcaldía, hay otras encuestas que no me dan la alcaldía, hay otras encuestas que dicen que estamos los bloques empatados. Yo lo que tengo claro y lo que le digo a los votantes del centro-derecha es que si acudimos a votar somos más. Y por tanto, si acudimos a votar como hicimos el 28 de abril, somos más, y esto quiere decir que recuperaremos la alcaldía de la Ciudad de Madrid. Lo que no puede ser es que nos quedemos en casa, porque la gran esperanza de Manuela Carmena para repetir como alcaldesa es la abstención. Y la abstención se produce un día, pero luego nos lamentamos durante 4 años. Por eso creo que el votante de centro-derecha, yo le pido que vote al Partido Popular, pero si no quiere votar al Partido Popular, desde luego que vaya a votar al menos, porque va a ser extraordinariamente importante esa movilización para que el Ayuntamiento de Madrid vuelva a ser del Partido Popular y tenga un programa de centro-derecha liberal.
Tiene usted fama de hombre directo, fresco y sin complejos. Naturalmente que sé que tiene argumentos para animar a quien se ha ido del PP a Vox que vuelva al Partido Popular, y quien se ha ido del PP a Ciudadanos que vuelva al Partido Popular. ¿Tiene usted argumentos para que alguien que se está planteando sin ningún tipo de pasión, pero que se plantea votar al centro izquierda, convencerle para que lo hiciera por usted?
Sinceramente, creo que en mi programa electoral no hay ninguna medida que no pueda ser aceptada por un votante de centro izquierda, que tenga un carácter transversal, que tenga un carácter de moderación. Creo que la subida o la bajada de la presión fiscal, que podría ser una cuestión ideológica, lo entendería cualquiera en un ayuntamiento con 1.000 millones de euros de superávit. Entiendo que de parar la degradación del estado de la ciudad y, por tanto, garantizar la limpieza, garantizar el estado de las calles, yo creo que lo aceptaría cualquiera, así como crear ese mini Madrid Río a la salida de la A5. Yo ofrezco un programa que es de gestión, que es de sensatez, que es de sentido común. Un programa que se centra en los problemas de los madrileños. Mire, en los ayuntamientos se disimulan considerablemente las cuestiones ideológicas y para centrarse en las cuestiones de gestión. Y es ahí donde nosotros creo que ofrecemos una ventaja competitiva a la que se puede apuntar no solo los votantes de centro-derecha, sino también muchos votantes de centro-izquierda, que lo que quieren de su ayuntamiento, lo que le piden a su ayuntamiento, no es tanto que se meta en líos o en berenjenales constantemente de carácter ideológico, sino sencillamente que gestione. Y nosotros vamos a gestionar desde la sensatez, desde el sentido común y sobre todo desde el conocimiento conocimiento de los problemas reales de los madrileños en el día a día.
¿A qué se refiere exactamente cuando habla del síndrome de Cibeles que al parecer ha sufrido la alcaldesa Carmena en estos 4 años? ¿Usted está libre de sufrir ese síndrome del Palacio de Cibeles, que es equiparable al que sufren los presidentes del gobierno cuando aterrizan en el Palacio de la Moncloa? ¿La desconexión quizás con la realidad cotidiana?
Pues mire, yo creo que eso es lo que yo le dije efectivamente que le pasaba a Manuela Carmena, ¿no? Ese síndrome de la Moncloa trasladado a ese síndrome de Cibeles. Mire, yo estoy recorriéndome, como han dicho ustedes, y pateándome incansablemente todos los distritos y todos los barrios. Invariablemente hago la misma pregunta en los distritos a los que voy. ¿Habéis visto a Manuela Carmena? Y me dicen que no. Me dicen que no ha ido en campaña electoral. ¿Por qué? Porque Manuela Carmena no está haciendo actos de distrito, no están haciendo actos de barrio. Sí, está haciendo actos sectoriales. Pero que está muy bien, pero que también conviene patear la calle, bajar a la calle. Y esto le ha pasado también, fundamentalmente en los 2 últimos años, donde se ha producido una desconexión de la realidad total y absoluta por parte de Manuela Carmena, precisamente por eso, porque no quería bajar a pie de calle, no quiere hablar con los madrileños. Y el otro día en el debate en El País hubo un momento en que a mí me pareció tremendamente expresivo de esa desconexión, que es cuando Manuela Carmena dice literalmente: no sé cómo me podéis negar que Madrid en estos momentos está maravillosa. Pues mire, lo negamos y además lo argumentamos, pero cuando la alcaldesa entiende que Madrid está maravillosa en estos momentos, está negando la evidencia de que tiene problemas serios la ciudad y, por tanto, quien nega la evidencia no lo puede hacer. En cuanto a si me va a afectar a mí, oiga, pues espero que no, y si me afecta, que sea el síndrome de Neptuno más que de Cibeles, ¿no?
Ya, lo que pasa, eso iba a decirle, que a lo mejor si le afecta el síndrome de Cibeles es que sueña con la Copa de Europa. Ya. El síndrome de Neptuno. Está muy bien. Bueno, con este ánimo va a encarar, me imagino, el debate de mañana en Telemadrid, que vamos a dar íntegro en Telemadrid, naturalmente, por supuesto, y en Onda Madrid. ¿Está usted animoso? ¿Tiene algún golpe de efecto preparado? No sé, ¿alguna fotografía, algún cuadro, algún marco? ¿Algún rollo de papel? Algo.
A este paso, a los debates va a ir que ir con una Samsonite, por ejemplo, por cantidad de cosas que se están acostumbrando a sacar los diversos candidatos. No, yo lo que decía esta mañana, me preguntaban los medios de comunicación que cómo estaba preparando el debate, que si me iba a tomar el día libre, ¿no? El día libre ha sido ir a Moratalaz, ir a Ciudad Lineal e ir a Chamartín, porque yo lo que quiero mañana es sencillamente llevar la voz de los madrileños y lo que los madrileños me están diciendo a lo largo de estos 4 años, especialmente los 2 últimos con portavoz y en esta campaña electoral. Y por tanto, mi preparación del debate creo que ha sido la mejor, porque ha sido estar con los madrileños en el día de hoy.
Bueno, pues mañana veremos cómo salen las cosas.
Y por cierto, animo a todos los madrileños a que a través de Telemadrid y Onda Madrid puedan ver o puedan escuchar este debate. Yo creo que desde luego es una iniciativa de la cadena pública extraordinaria. El debate del domingo pasado yo creo que estuvo muy bien realizado y esperemos tener el mismo éxito mañana.
Estoy convencido de que sí. Además, el hecho de que esté... no había un presidente de la comunidad el otro día, lamentablemente, porque el presidente de la comunidad está en Ciudadanos ahora mismo. Pero mañana sí va a haber una alcaldesa, de modo que eso va a hacer el debate, si cabe, un poco más intenso de lo que fue el de anteriormente, el domingo pasado. Bueno, señor Martínez Almeida, don José Luis, que tenga usted suerte, que salgan bien las cosas.
Se lo agradezco mucho.
Y si sale alcalde de Madrid, que sea por el bien de los madrileños.
Esperemos. Y si no, estaré en la oposición por el bien de los madrileños.
Y con el síndrome de Neptuno, sí, también. Eso. Las dos cosas. Un saludo muy cordial. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches, señor Almeida.
Muchas gracias. Gracias.